Revistas en la Red.
Hola, les hablo Horacio Cohen para presentarles un programa más de Revistas en la Red. Me acompaña Maxi Cohen, con quien dialogaremos sobre los hallazgos que nos depara un paseo por Internet a la Casa de Buena Prensa Judía Mundial. Hola, Maxi.
Hola, Horacio. Seguro que nos traes cantidad de cosas interesantes este viernes.
Mira, en esta ocasión vengo con medios de los Estados Unidos, que publican en sus últimas ediciones algunos artículos interesantes, con temas para todos los gustos.
¿Y con qué vamos a empezar hoy?
Empezamos con Forward.
Amo Forward, ¿no? Me parece que es un gran medio, ¿no?, reconocido de la prensa judía.
Así es. Mira, hace ya algunos años, en 1997, el escritor Michael Drosnin publicó un libro llamado El Código Bíblico, que levantó ampollas al descubrir ciertos mensajes ocultos en el texto de la Torá cuando se leía de manera no convencional, en forma vertical o en diagonal o de abajo arriba, por ejemplo. Ahora, un artículo publicado en Forward por Rick Harrison nos ofrece otra faceta de esta fuente de misterio sin par que es la Biblia hebrea. El artículo se llama Where the Torah Meets the Taurus y nos presenta a Stan Tenen, un físico y matemático moderadamente religioso que se ha dedicado a aplicar las matemáticas modernas para desentrañar ciertas claves de lectura en el universo bíblico. A Stan Tenen no le interesa hallar profecías, sino que aplica un modelo matemático tridimensional al texto hebreo para encontrar patrones cercanos a una especie de vocabulario gestual que define como común a toda la civilización occidental.
Son un poquito complicado esto.
Sí, realmente es muy complicado y con mi trabajoso conocimiento del inglés no me quiero meter en demasiadas honduras.
¿Y las matemáticas cómo las llevan?
Esas las llevo peor. Te voy a contar que este Tenen, trabajando por instinto, tomó las 22 letras del alefato presentes en la descripción de la creación en el Génesis y al establecer una serie de conexiones matemáticas encontró una espiral tridimensional bien conocida por los matemáticos y inclusive por algunos espiritualistas, que se llama Tauro. En fin, no voy a aburriros con más detalles. Basta agregar que ahí donde este investigador ha encontrado aspectos de un lenguaje gestual común a distintas civilizaciones, para algunos religiosos estaríamos ante una confirmación de la autoría divina del texto bíblico.
Sí, bueno, de este libro también se ha realizado una segunda edición, más reciente, que se llama El Nuevo Código Secreto de la Biblia, donde ya se incluían nuevos acontecimientos, que era el derribamiento de las Torres Gemelas, figuraban nombres ya como Yasir Arafat, como Ariel Sharon. Según este libro, que tengo que decir que personalmente me preocupó, porque también está hecho por un gran físico de campos, muy famoso, muy conocido, y aclarar también que el señor Drosnin, como aclaró en su libro, no es una persona religiosa. Por eso me asustó el libro, te quiero decir, porque según este libro, en el 2006 se acabó lo que se daba.
Bueno, mira, sobre esto también te voy a decir que hay profecías para todos los gustos y uno también puede leer siempre lo que quiere leer.
Así es. Bueno, vamos a continuar con la siguiente información.
El segundo artículo de Forward es un artículo de Stéphane Gerson, una profesora francesa. Está dedicado a una auténtica sorpresa literaria en Francia. Se trata del éxito inusitado que está teniendo un libro de Irene Nemirovsky, una olvidada escritora judía que murió en Auschwitz. Irene provenía de una acaudalada familia ucraniana. Nació en 1903 y los primeros años de su vida se repartieron entre Kiev, San Petersburgo y residencias de la Riviera Francesa. Después del triunfo de la Revolución en Rusia, su familia emigró a Francia e Irene estudió en la Sorbona. Rápidamente se unió a los círculos literarios parisinos y comenzó a publicar cuentos breves. Hacia 1934 comenzó a afectarla la agitación antisemita. En 1938 procuró sin éxito conseguir la nacionalidad francesa hasta que por fin, junto a su familia, abandonaron París para refugiarse en un pueblo de la Borgoña. Cuando, 2 años más tarde, fue arrestada por la policía, Irene dejó en manos de su hermana menor una caja conteniendo el manuscrito de una novela llamada Suite Française, cuya acción transcurre en los oscuros años de la Francia de Vichy. Décadas después, la caja fue abierta y la novela, hace pocos meses, publicada. El caso es que no ha cesado de recibir premios ni abandona las listas de títulos más vendidos. Más de 20 países han adquirido los derechos de publicación para los próximos años.
Es curioso, ¿verdad? Porque este es un hecho que muchos franceses prefieren no recordar, y es una novela de una escritora relativamente desconocida. ¿Cómo es posible que este libro se haya convertido en un suceso?
Así es, 50 años después, un éxito de librerías.
Más vale tarde que nunca.
Sí, ya se está traduciendo al español, te cuento, Maxi, así que pronto podremos salir de dudas y enterarnos de cuáles son los valores literarios de Irene Nemirovsky que han generado tan maravillosa respuesta.
Bueno, vamos ya con el último artículo de hoy que vamos a comentar.
Sí, el último artículo que he seleccionado ha sido publicado en la reciente edición de Commentary y lo firma el israelí Hillel Halkin. Este autor es además columnista de The Jerusalem Post. Halkin comienza situándonos en el momento político que vive actualmente Israel a raíz de la decisión gubernamental de evacuar Gaza, y no duda en calificarlo como el de la crisis más seria de su historia. Escribe también sobre la deslegitimación del movimiento de los colonos y de cómo la evacuación de 8.000 personas residentes en Gaza ha sacudido al 500.000 de judíos ortodoxos de Israel, llevándolos a un estado de insubordinación civil. Para los colonos, afirma Halkin, la crisis en torno a Gaza no es lo relevante. Lo que está en juego es la definición ideológica del Estado judío y su identidad. Las raíces de la actual situación hay que buscarlas en una figura icónica de los círculos religiosos sionistas, Rabbi Abraham Isaac Acohen Cook, nacido en 1865 y muerto en 1935. Cook fue el rabino jefe ashkenazí durante el mandato británico en Palestina, desde 1921 hasta su muerte, y pertenecía intelectualmente a la segunda generación de sionistas religiosos, representada durante los siglos XIX y XX por rabinos como Zvi Hirsch Kalischer, Samuel Mogilever e Isaac Jacob Reines. Aclaremos que el primero muere en 1874, el segundo en 1898, el tercero en 1915, para que nos demos idea de qué época estamos mencionando. Estos rabinos forjaron una concepción del sionismo religioso hostil a la idea que estaba vigente por entonces en los medios ortodoxos de la Europa del Este. Para las autoridades ortodoxas europeas, el sionismo era por entonces una forma de falso mesianismo y una rebelión contra la divina providencia. Las iniciativas humanas no podían acabar con las tribulaciones del exilio, tarea solo destinada a Dios. En fin, la meteórica aparición de Theodor Herzl hacia 1890, con su mensaje galvanizador sobre la solución de la situación judía mediante un movimiento internacional que negociara con los grandes poderes, hizo también impacto en el mundo ortodoxo europeo. Años después, cuando estos judíos se establecieron en Palestina y pudieron compaginar su prosperidad y tranquilidad con el ejercicio de la observancia religiosa, cuestionaron la percepción que se tenía del sionismo como de un movimiento secular. Para estos ortodoxos, el sionismo podía ir mucho más allá, y no dudaron en colaborar con los socialistas que alcanzaron el gobierno de Israel. ¿En qué momento surgió una teología mesiánica que pasó de hablar de la redención del hombre a hablar de la redención de la tierra? Es la pregunta que se hace Hillel Halkin. ¿En qué momento los Halutzim, o sea, los pioneros de la izquierda internacional, fueron reemplazados por los colonos en los territorios conquistados militarmente? Hoy nadie duda de que en el origen de todo está el rabino Cook. Su hijo, Zvi Yehuda Cook, y el partido Gush Emunim formularon claramente el concepto de que el instrumento de Dios para la redención es el Estado de Israel. con lo que el Estado es sagrado, no importa quién gobierne, ni importa que los judíos que lo habitan no vivan de acuerdo a los mandamientos de la Torá. ¿Cómo van a preocuparse entonces por las voces que advierten que se marcha hacia un Estado binacional, o sea, no judío, si no se toman medidas territoriales? Después de los acuerdos de Oslo de 1993 y el asesinato de Rabin en 1995, al calor de una fuerte reacción social en Israel contra los ultrarreligiosos, el rabino Haim Druckmann, exmiembro de la Knesset por el Partido Religioso Nacional, dijo: «Ellos pueden estar arriba o estar abajo, pero ellos no van a hacer retroceder el proceso de la redención». En fin, este es el trasfondo en que se desenvuelve hoy la gran crisis política en Israel, afirma Hillel Halkin, y no la importancia mayor o menor de un pequeño territorio como Gaza. Para el judaísmo, la lección es que su potencial mesiánico, que a lo largo de su historia se ha ido manifestando de distintas formas, está nuevamente presente, y esta vez en forma de insurrección popular. ¿Habrá quien haga memoria de las desgracias y desastres que una y otra vez han traído los mesiánicos para los judíos?
Sí, es cierto que es un enorme problema, ¿no? Son lamentables manifestaciones de estos mesiánicos. Al hilo de esto te contaré, recientemente he hecho una entrevista al director de Relaciones Públicas de Quebec, en Canadá. Me comentaba que todos los años hacen una gran manifestación donde van unos 30.000 judíos a la calle, y hay un pequeñísimo grupo de estos ultraortodoxos mesiánicos en contra del Estado que se manifiestan, y que lamentablemente al final en prensa la foto que toman sobre la manifestación es de estos judíos enarbolando consignas contra el Estado de Israel.
Porque son el aspecto seguramente más pintoresco del problema. Pero lo que no tiene nada de pintoresco es recordar lo que pasó después de la destrucción por Roma del Estado judío, o recordar lo que pasó con Shabtai Tzvi y su movimiento mesiánico en la destrucción de las comunidades de Europa Central y del Este.
Es cierto, habría que hacer
este un... es el recuerdo que tenemos que conservar.
Un gran ejercicio de memoria que tendríamos que hacer, y sobre todo esta gente. Antes de despedirnos, no me quisiera ir sin felicitarte, Horacio, porque con el poco tiempo que lleva esta sección, según las últimas estadísticas, es uno de los espacios más preferidos por nuestra audiencia. Así que felicidades, y esperemos que continuemos mucho tiempo más.
Gracias, espero que los oyentes sigan siendo fieles a este espacio. Adiós, hasta pronto.
Hasta pronto.